Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40 ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE y tenemos temazos por delante, ¿eh? Temazos. El primero, uno de los líos del fin de semana, el enfrentamiento entre Bordalás y Lopetegui a raíz de la entrada de Gené a Ocampos. Sevilla, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Lo primero, Ocampos tiene para un mes más o menos, ¿no?
Sí, tiene para un mes. Ayer ya te advertía que las sensaciones que tenía el jugador eran buenas, que una vez descartado el asunto óseo había que esperar simplemente a que se le bajara la inflamación. Esta mañana se ha levantado ya con el tobillo bastante menos inflamado y se ha marchado directamente a la clínica para ser sometido a esa resonancia, en la que le han visto en profundidad los ligamentos. El desgarro de ligamentos que tiene en la zona del tobillo izquierdo es muy importante, pero ninguno está absolutamente roto. Y esto es una excelente noticia porque, han situado los médicos, estamos hablando de un esguince grado 2, y eso hablamos de un mes, como tú comentas, Juanma, y a partir de ahí hay quien me sitúa, la gente que he ido consultando durante el día, la recuperación, a lo mejor en un poco menos, o se tiene que alargar un poco más. Eso va a depender un poco de cómo tenga esos ligamentos, cómo vaya recuperando el jugador, que tal y como se ha sometido a esa resonancia, se ha marchado a la Ciudad Deportiva, le han retirado el vendaje mientras estaban entrando sus compañeros y los fisios directamente ya han comenzado a trabajar con él. Lo que es seguro, Juanma, se pierde todo el mes de febrero, es decir, tres partidos de liga.
Que es importantísimo. ¿Sí? Semifinal de Copa, la eliminatoria la ida de la eliminatoria de Champions.
La ida de Champions seguro, tres partidos de liga, la ida del Barça del miércoles evidentemente, y a partir de ahí los más optimistas me dicen, bueno, el 3 de marzo se juega la vuelta de la semifinal de Copa, a ver cómo llega de vivo a esa vuelta al Sevilla en esa eliminatoria y si el jugador ha recuperado muy rápido. Eso los más optimistas. A mí me da que para esa fecha va a ser muy difícil, pero por ejemplo la vuelta de la eliminatoria ante el Dortmund está fechada para el 9 de marzo y estamos hablando de un mes justo. O sea, que yo creo que tanto Lopetegui como Campos deben tener la fijación un poco en volver posiblemente para ese partido de vuelta de Champions.
Bordalás hoy, rueda de prensa, lo hemos escuchado antes, por si no lo han oído, sobre la no llamada de Lopetegui para pedirle disculpas.
La verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque, bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Es evidente que las disculpas públicas no le han valido a Bordalás. Pidió,
no sé qué más quiere.
Pidió perdón, pero no le han valido.
Está además una llamada, oye.
Sí, yo creo que Bordalás está en su
igual
derecho.
Igual ha hecho más que Bordalás, porque tampoco sí. Bordalás es que tuviera un comportamiento maravilloso. O sea, por lo menos el señor Lopetegui se ha disculpado públicamente. Bordalás todavía estamos esperando que diga algo.
Sí, pero que no ves que no hubiera estado de más, que le hubiera llamado, porque el pollo lo monta a Jule.
Sí,
¿Por qué tiene que pedir perdón claro. Bordalás?
No, Bordalás por nada.
Coño, pues porque bueno, primero reacción, le pega un manetazo al delegado.
Sí. Tampoco la más
apropiada. Y monta la que montó después.
Sí.
También.
A mí me parece que anda muy mal Lopetegui en el arranque de todo el asunto. Pero luego
y por
es
eso
el único que ha dicho, señores, me disculpo porque he dado una imagen lamentable. La imagen que dio fue lamentable, pero le honra que lo hiciera públicamente y que dijera, oye,
pero hay un insulto grave de
con eso.
Hay un insulto grave de Julen a Bordalás personal, directo al entrenador del Getafe, cuando este no tenía nada que ver con lo que estaba pasando.
Sí.
¿Cómo que no?
Bueno,
sí.
Después de hablar con Lucas Ocampos cuando está en la camilla, ¿qué pasa? ¿Qué hace
Julen insulta a Bordalás?
Ah, sí, Julen.
No está tan claro que insulta a Bordalás.
Está muy claro, sí.
Escucharme.
Y a la madre incluso.
No, dice la puta madre. O sea, pero eso puede decir, me cago en la leche, lo que ha pasado.
Vale.
O sea,
pues entonces, espera un segundo, decírselo mañana y que pida disculpas a todo el mundo.
Lopetólogo de la COPE, Elías Israel. Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú crees que Lopetegui debió llamar a Bordalás?
En absoluto. No creo que, como tampoco Niom llamó a Koeman, pero eso es una opinión mía, no de Julen, ¿eh?
No, te lo pregunto a ti, por
supuesto. No, o sea, a mí, cosas que pasan en el campo... No,
tampoco ha pedido disculpas públicas, Niom.
Bueno, por eso digo, ni pidió disculpas públicas, ni llamó a Koeman luego. habiéndolo insultado.
Pero está bien eso entonces, lo que hizo Nion y lo que ha hecho Julen, ¿o está todo mal?
No, claro que no está bien, no lo estoy defendiendo.
Y está bien lo que hizo Bordalás.
Pero yo
creo que no justifiquemos algo que está mal por otra cosa que está mal.
No, pero él ha pedido disculpas.
Joseba, él ha pedido ya disculpas, ¿vale? Que a ti no te valgan, me parece bien, pero él ha pedido disculpas. Él se equivoca en caliente y reacciona bien en frío y pide esas disculpas. Que a ti no te valen porque tú quieres que te le llame por teléfono. Vale, igual a Bordalás le interesa más que se hable de la movida.
Él insulta directamente a una persona y él pide disculpas.
No, perdona, él dice
a la sociedad por su actitud.
Él dice, me cago en la P madre. Pero es lo mismo que decir, me cago en tú. No es lo mismo.
Y mirando y queriendo comerse a quién. Y mirando y queriendo comerse a quién.
Reacciona mal y pide disculpas.
Pero te reaccionas mal contra una persona.
Bordalás seguramente prefiere que le llame. Seguramente prefiere hablar de eso en sala de prensa para que no se hable de los Bad Boys, para que no se hable del Getafe, de su manera de competir, de otras cosas.
Un segundo, Elías. ¿Cómo está Lopetegui? ¿Sabes cómo está Lopetegui después de esta acción?
Sí, he hablado con él un par de veces. Está fastidiado por Lucas Ocampos. Es por lo que está realmente fastidiado. Porque pierde a uno de sus puntales durante un mes, estaba en un momento finísimo el jugador, y vienen, como ya habéis comentado, pues una semifinal y luego una eliminatoria europea, y tiene además a Acuña para un tiempo y a Jesús Navas, pues con lo cual son tres jugadores muy importantes para él, y quien conozca a Julen sabe que ya está en modo Barça, él está con su cabeza pensando en el Barça y no se va a parar en guerras de guerrillas ni en guerras con nadie, es así. Ya pidió las disculpas que tenía que pedir y no va a hacer más.
Vale, ¿qué decías, Oliva?
No, simplemente que no es igual pedir disculpas el día después, dos días después, que la reacción que tiene Lopetegui, que es muy mala en el campo, en la banda, con la imagen que ofrece, pero creo que es muy repentina y muy sincera la disculpa de Lopetegui.
Por cierto,
o sea, es muy inmediata.
Gemma Santos ha contado y cuenta y recuerda en el partidazo que sí ha habido un interés de Yené para saber cómo estaba Ocampos, Gemma.
Sí, esta mañana ha sido cuando Gené le ha mandado un mensaje a Lucas Ocampos deseándole una pronta recuperación. Y con respecto a las palabras de Bordalás, él dice que su expulsión es injusta, que además tendrían que haber redactado el acta de otra manera, los árbitros, y dice que lleva 4 años aguantando todo tipo de descalificaciones, que sale de forma despectiva de la agresividad del Getafe, y pone como ejemplo que, de hecho, desde el minuto 1, el Sevilla, el pasado sábado, ya se estaba quejando al línea y al cuarto árbitro, ya estaba protestando del juego del Getafe, que si el Getafe perdía tiempo, que paraba el juego. Dice Bordalás, lo ha dicho públicamente hoy además también en rueda de prensa, que un mensaje negativo repetido muchas veces, la gente se lo acaba creyendo.
Fake news, eso es lo que se llama fake news. Pero en el caso de Bordalás hay datos que le acompañan. Ahí lo recordó Pedro Martín. Y yo insisto, considero que Bordalás es un entrenador enorme y además es un tío que me cae muy bien. Pero es que los equipos que ha entrenado Bordalás siempre han sido los más amonestados y los que más faltas han cometido en la categoría en la que estaban compitiendo.
Pero ayer yo te dije lo mismo, ¿y?
No, nada. Pero lo recuerdo que...
Pero el histórico también dice que mientras Julen es su primera movida con un entrenador, Bordalás conocemos 4 o 5 movidas con entrenadores.
Sí, pero que eso
no tiene la culpa Julen. Y en esta tiene la culpa Julen.
Es que estamos justificando una cosa con la
No estoy justificando nada.
Joseba, no estamos dando datos.
Estamos dando
datos. Es que Nion tampoco le pidió disculpas a Koeman.
El que estuvo mal fue Lopetegui.
Es que le está pidiendo... Perdona, Oliva, es que le está pidiendo a Lopetegui que le pida disculpas a él. Entonces que empiece él por exigirle a su jugador que pida disculpas a un entrenador al que ha insultado. ¿O no, Joseba?
Pero si a él han insultado directamente, tendrá que primero hacerse responsable de lo suyo y luego ya hablaré de los demás.
No,
es que yo alucino con todo esto.
¿Por qué
no somos coherentes con este tipo de acciones?
Yo soy absolutamente coherente.
Yo creo que Lopetegui estuvo mal en el campo y muy bien fuera del campo.
¿Y cómo crees que ha estado Bordalás hoy desvelando eso?
Yo, para sinceramente, yo creo que es que Bordalás está jodido porque cree que él se comió un marrón que no se merecía en ese hecho concreto. Y yo creo que lo que está más jodido...
No, pero dime, ¿qué te ha parecido lo de hoy? ¿Qué te ha parecido lo de hoy?
¿Lo de Bordalás?
Sí.
Yo creo que con las disculpas de Lopetegui valía, pero que él está en su derecho de pedirlas. Es que él está en su derecho.
Pero
de
las pide con una vocecita de cordero degollado.
Bueno, Juanma, es que ¿sabes qué pasa?
Pero él las pide como le dé la gana. Cada uno lo pide como quiera. Porque no os olvidéis que posiblemente el comité de competición...
A ver, Mónica.
No, digo que no os olvidéis que el comité de competición puede que le metan un puro más grande a Bordalás que a Lopetegui.
No creo.
¿Cómo que no?
Hombre,
en el acta pone que tenga un manotazo al delegado.
Ha dicho Ramón Fuentes hoy en el golazo, que es un programa que he visto, que un partido a cada uno.
A dos.
Un partido a cada uno.
Ha dicho un partido a cada uno, dependiendo de si actúan o no por el tema del manotazo.
Bueno, yo te digo
un partido le queda a cada uno porque es roja. Eso ya lo tienen garantizado. O sea, un partido. Es roja. Vale. Ahora,
pero el acta...
Yo creo que Bordalás ha dejado pasar una ocasión para que el tema lo hubiese terminado Lopetegui, que pide efectivamente disculpas y ya está. O sea, lo de hoy es alargarlo innecesariamente y creo que no le va a beneficiar a él tampoco.
Pues dicho y contado queda. Gracias, Oliva. Gracias, Gemma.
Hasta luego.
Un beso, bueno, hasta
adiós,
mañana.
Adiós. Bueno, es que hay muchos temas. Y ahora en Barcelona más. ¿Cómo?
Que hoy estamos hasta las dos a este paso.
No.
No. Yo lo ampliaría, pide media hora más.
Pues voy a llamar ahora. No sé a dónde hay que llamar, pero. Pues, ¿dónde hay que llamar para pedir tiempo?
Porque al 091.
No, a emergencias. Al 112. Hola, mire, es que quería media hora más en la COPE. Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay muchas noticias en el Barça hoy, pero yo creo que hay una impactante, que es Trincao, que ha estrenado coche.
Sí, un cochazo estrenado. Ayer se estrenó como goleador con el Barça, con un golazo, el que le dio la victoria al equipo de Koeman. Y hoy ha estrenado un Lamborghini Huracán Evo. Se lo compró hace unos días.
¡Qué peligro!
Pero la imagen la ha compartido hoy el concesionario en sus redes sociales. Y estaba mirando y el modelo más económico cuesta 350.000 euros. No sé el de Trincao, bueno, exactamente.
Eso por un gol, ¿eh?
Messi gana, no será el suyo.
Messi gana 380.000 al día, insisto. Yo ya no hay nada que me asuste.
Que yo creo que se la ha regalado Messi, ¿eh?
Sí. Le dijo, toma, mira, lo de hoy te lo voy a dar a ti.
No, se lo compró ya hace unos días, pero es verdad que han esperado para publicar la foto hasta hoy.
Sí, pues nada.
Que lo disfrute, ¿no?
Efectivamente, que lo disfrute con salud y que tenga mucha suerte. Que no, también te digo, no tiene mucho maletero, ¿eh? Que tenga cuidado cuando salga de viaje y tal. Que
el tuyo tiene poco, ¿no?
Yo lo vendí porque no me entraban las cosas.
En el garaje tendrá otros. No,
sí, se supone. Que Araujo, eso es lo peor del Barça. La ausencia de Araujo contra el Paris Saint-Germain.
Sí, es la noticia negativa. Esta mañana pasaba más pruebas. En el Barça, en su comunicado, se limitan a decir que sufre un esguince en el tobillo izquierdo. No especifican ni gravedad ni tampoco el tiempo de baja. Pero por fuentes cercanas a Araujo sabemos que no es grave el esguince. Hablan de 3 semanas. Es decir, le descartan para la ida contra el PSG, que es el próximo martes. Pero sí podría llegar para la vuelta el día 10 de marzo en París.
Por cierto, mira, me pasan portada Diario Sport. Del año 2007, ahora toca Cristiano. Y Cristiano vestido, vamos, con las medias del Barça, no es la camiseta, es el uniforme de arriba abajo, ¿eh? Cristiano del Barça. El Barça siempre ha tenido a los mejores, ahora toca Cristiano.
Sí. Pero eso no era acoso total, era una portada
simpática.
Una portada simpática.
Era un jugador que se dejaba querer.
Sí. Claro, era un guiño.
Esta es de las acusaciones más ridículas que he escuchado últimamente.
Yo es que no lo entiendo. Esto dejarle que. Pero si Messi ahora es un jugador libre para fichar.
Vale,
no,
ok, claro. Pero mañana yo ya espero ver la cara de Koeman en rueda de prensa echando humo por las orejas, porque ya no le gustó nada lo que dijo Neymar ni
hoy le puso Rudy García en su sitio, Elena, a Koeman. Hoy Rudy García le
un auténtico cantamañana, Rudy García.
No, le puso en su sitio,
Mira, pero Koeman hablaba con más respeto, de Depay. No,
Rudy García le dijo, pero vamos a ver, si llevas hablando de Depay 4 meses, ¿qué me vienes a contar?
Bueno,
pero no le nombraba, decía que necesitaba un delantero y
claro.
El nombre de Depay lo poníamos Neymar tampoco le nombraba, ¿no?
Pero si el Barcelona estuviese negociando con el presidente del PSG para traspasar a Messi, sería del género tonto que el técnico del PSG o Barça se queje, que es lo que le pasó a Rudy García, que su presidente estaba y negoció y lo cerró con el Barça para traspasar a Depay.
Si
lo que pasa es que el Barcelona
Depay,
no tenía pasta.
Incluso el propio Depay dijo que tenía ya un acuerdo cerrado con el Barça.
Bueno, y Messi ha dicho que no sabe si seguirá en el Barça y es libre para fichar.
No ha dicho que esté negociando con el Paris
Saint-Germain. Bueno, pero
es necesario.
No, perdona, pero no ha dicho que se queda en el Barça, con lo cual el resto de clubs tienen todo el derecho de decir, quiero fichar a Messi.
Exacto.
Es que si yo soy presidente, si yo fuera presidente del Sporting, diría que quiero a Messi.
Oye, no gritéis, por favor.
No me gusta que os pongáis así.
No, es que
tampoco hace falta hablar de uno en uno.
No hay que llevar los temas personales a la antena,
No, pero es verdad.
A mí me ha importunado un poco,
Menos gritar y más citar, Manolo.
Es que la gente no entiende desde casa.
¿Y lo de Eric García es acoso? ¿Lo de Eric García?
Sí.
Acoso.
Pero vamos total, a ver si acoso. Edgar bueno, también dijo que quería ir al Barça, incluso el propio Guardiola.
Y Messi no ha dicho que no, quiera jugar en el Barça.
Pero,
es que el,
no, pero el, tampoco perdona, ha dicho que quiera ir al PSG,
el,
Juanma.
El City le puso precio a Edgar.
Con Elena. Ya,
y Griezmann, cuando el Barça reconoció haber claro. hablado con el entorno de la familia Griezmann, ¿eso qué era?
Perdona, y cuando Bordas iba a París, cuando Bordas iba a París en avión a fichar a
Neymar. ¿Sabéis lo que pasa en este tema?
Pero es que se reunió con el PSG, Juanma.
¿Sabéis lo que pasa en este tema? Que en 7 días juegan el Barça y el PSG. Si esto no jugara en el Barça y el PSG, no hubieran quedado en Champions, pues no estaríamos hablando de esto tanto.
Pero una cosa, y no hay público. Lo que molaría esto era con el campo lleno en París y en, claro. y en Barcelona. Esto iba a ser una pasada.
Iba Yo a ser... sacaba una pancarta a favor de Messi allí en el campo del Paris Saint-Germain.
Claro, bienvenido.
Bienvenido.
Bienvenido, Messi.
No la descartes de una vuelta.
Vale, vale.
Y de un lado tirando Leonardo y otro al que la fin.
Una cosa, mañana termina el plazo para votar por correo en Barcelona a las 7 de la tarde.
¿Has votado, David? ¿Has
¿Qué
votado?
Es el límite para no, no votado, solicitar no el voto por correo postal? Si no lo hacen mañana, tendrán que ir a votar de manera presencial el día 7 de marzo. Hay 6 sedes diferentes. Pero bueno, por lo que dice el Barça, más de 18.000 socios ya han solicitado votar por correo.
David, elecciones. ¿Hay partido o no hay partido?
No.
No hay partido. Pero el otro día en el debate de... Bueno, debate, en esta ronda de preguntas a los candidatos en TV3...
La encuesta.
Sí, hubo una encuesta en las redes, 80,000+ votos, ganó Freixa.
A ver si se traduce el día de las elecciones, yo no lo veo.
Pero, Juanma, ¿es quién os ha gustado más a la hora de responder las preguntas?
Bueno, ninguno. Es que Freixa es
¿no?
el mejor.
¿A quién vais a votar?
Es que... Freixa en puesta en escena es el mejor.
Pero sí. Freixa va a tener siempre el problema de que se le ve, aunque él lo niegue y sí. se aparte, como que es el candidato continuista. O sea, no. Y
¿en serio?
Es, yo creo que sí.
Sí.
Vale. ¿Algo más de Barcelona, Elena?
No. Nada más.
Pues gracias.
Muy bien, Elena.
Gracias.
Venga, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Más cosas. Dobarro, a Coruña, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, qué fuerza.
Como un tiro, no, entra.
Que hay sí, que entrar así, porque si no entramos así, te gustan
bueno,
las cosas.
Aquí te comen.
Sí, nos tiramos por la ventana, vamos.
No. Bienvenido a tu casa.
Que... No, estoy en un bajo ahora mismo, ¿eh?
¿Estás en un bajo?
Sí, para no sufrir la caída, vamos.
Ah, claro, es que la cosa está muy chunga en A Coruña. Sí. Nuevo presidente y digamos que el Depor está en manos de Abanca, ¿no?
Sí, absolutamente.
Abanca, que es el, un banco.
Accionista mayoritario, claro, es una entidad bancaria. Y tiene ahora mismo el 60% del capital social del club. Mira, el Depor a día de hoy es un carajal. Te lo comentaba ayer, hoy mismo se confirmaba. Abanca fulminaba, invitaba a irse al actual consejo encabezado por Fernando Vidal para poner directamente un consejo suyo. Colocaba a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, a Antonio Couceiro como presidente. Antonio Couceiro es un exconselleiro de industria de la época de Manuel Fraga. Bien. De los años 94 al 99, y actualmente era el presidente de la Cámara de Comercio. Pero a partir de ahora, ¿qué va a pasar con el Depor? Hombre, músculo económico tiene, músculo financiero tiene todo el que quiere a banca, pero vamos a ver cómo sale el proyecto, porque el Deportivo este año ha sido absolutamente desastroso, una absoluta calamidad. Te decía ayer, 7 partidos sin ganar, con el nuevo técnico 2 puntos sobre 12, está ahora mismo el Depor a... 3 puntos de meterse en el playoff que da opciones a disputar el ascenso, pero hay equipos con un partido menos, con 2 partidos menos, y evidentemente hay que darle una vuelta de tuerca más a este Depor. Pero es que la situación de verdad, ya no sabes qué contar. Cada día es peor.
Joder.
Es mala, al día siguiente es peor, y al siguiente estás al borde de la horca. O
Siro,
sea, que ya no sabes.
¿Quieres decir algo,
Siro? Te digo una cosa, Germán. Y
dime.
Firmo disputar el año que viene la segunda B Pro. Fijaros cómo está la situación. Yo ayer estuve viendo el Corucho Deportivo y digo, es que este equipo...
Hizo el ridículo.
Claro, o sea, y es que...
Hizo el ridículo.
Es que si mañana, si el año que viene juega la segunda B Pro, es para dar gracias a Dios.
Que sí, yo lo dije el otro día, la segunda B es muy jodida.
Sí, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, Manolo. O sea, un equipo, ¿qué haces? Confeccionas una plantilla... Con Bobby, con Bergantín.
Es que es una plantilla
Borges,
de segunda, yo creo.
Con Keiko Gontán, con Mujáiz.
Pues a lo mejor te va mejor en segunda que en segunda B.
Claro, no, es que en segunda estoy seguro que estaría en mitad de tabla para arriba.
Seguro.
Pero es que la segunda B les ha vuelto locos. Es un equipo que está absolutamente perdido. Y ya esta trayectoria final ya no es errática, es ridícula. O sea, es que 7 partidos sin ganar. Es que la sensación es que no le va a ganar a nadie. O sea, lo que dice Siro ahora, lo piensa mucha gente. Sí. Tú dices, oye, la próxima campaña en la Pro, esta primera división de la Federación Española, lo firmas y te dicen, el 90% te dicen, vamos, ¿dónde hay que firmar?
Sí, sí, sí.
Porque ahora mismo ven que no entran ante los tres primeros y que después en la siguiente ronda, recuerdo siempre el sistema de competición, porque es un lío, porque el genio que inventó esto es para darle el Nobel de la estupidez. Vamos, luego, del cuarto al séptimo, tienen que juntarse con los del otro grupo, ocho equipos, y solo los dos primeros juegan la Pro. O sea, como no entres ante los tres primeros, te puedes ver fuera, pero de manera fácil, ¿eh? Es una locura.
Gracias, Germán. Mucho ánimo.
Siempre. Un abrazo grande, ¿eh?
Hasta luego.
Chao.
Brady, Tom Brady, es el nombre propio del día.
Here's Brady's pass, it's Gronkowski, back again.
Brady, pase completo, Gronkowski, touchdown. Y es una combinación histórica, la de Tom Brady para Rob Gronkowski.
Brady, play action, looking, third option, end zone, caught, Gronkowski again.
Brady, engaño, pase a la zona. Completo touchdown de los Buccaneers.
With 18 seconds, Brady. There's the fake, there's the pass, and there's the catch.
Bueno, pues Brady, 43 años, 7 anillos de la Super Bowl. Estás por ahí, ¿verdad, Angelito?
Aquí sigo, Joma.
¿Ganó el solito?
A ver, el partido lo gana la defensa, ¿eh? Que hace correr a Mahomes por su vida. Primera vez en toda su carrera, incluida la universidad, que no hace un touchdown Patrick Mahomes. Es cierto que ha llegado 7 partidos de playoffs y pero solo no ha perdido 2 contra Brady. Pero
estaba claro que eso
claro
estaba...
que era favorito. Claro que era favorito. Y los gordos que protegen a Brady, los de la offensive line, que no dejaron ni que se le acercasen.
Y Gronkowski, ¿no?
Dicho eso, sí, Gronkowski y Antonio Brown. Dicho eso,
¿esto?
Tom Brady tiene más Super Bowls que los 32 equipos de la liga, y la Super Bowl se juega desde 10 años antes que él naciese.
Punto final. No era favorito.
Se pasó el juego, punto final. Claro. O sea, tiene más Super Bowls que todos los equipos y esto se juega 10 años antes de que él naciese.
¿Es más grande que Rafa Nadal Parera?
Es agotador lo de Brady.
Pero dicho eso, no, a ver, 43 años, 3 décadas ganando en el deporte en el que más leches te dan, que es un hecho, desde 2001 hasta 2021. Equipo nuevo, sin pretemporada por el COVID. Todos los touchdowns de jubilados, sí, sí, Gronkowski y Antonio Brown estaban jubilados y les llamó él para que volviesen.
Antonio Brown, y de Fournette,
que es un tío que había cortado el peor equipo de la liga. Las dos únicas derrotas en playoff de Mahomes contra él. A ver, lo de Brady es increíble, Juan.
Increíble.
Y tengo dos frases. Mira, con estas dos os conquisto.
Bueno, seguro. Ya nos tienes.
Yo creo que,
escucha, ya nos tienes.
Pero no, pero te falta el ama. Yo creo que con esto ya le vas a convencer.
Con esto ya convenzo al ama.
Pero solamente una hora. ¿Este es el que era favorito ayer o no?
No era favorito. Lama.
Vale.
Esto pasa como cuando tú dices.
Es el mejor deportista
del mundo. Cuando tú dices que Madrid iba a ganar la liga y ahora dices que es el Atleti. Exactamente lo mismo.
Pero te pregunto, porque es que hoy, cuando yo he ido a meter el titular, le he dicho al bar que no, coño, que este era el que dijo ayer Angelito.
Que no era el favorito, Lama, como con el mando del Madrid que va a ganar esta liga y ahora la gana la liga.
No embarres esto también, Lama. Venga,
este es el marido de Giselle Buchen.
Sí, eso sí.
Pues entonces sí que es el favorito.
Es el dato
más
importante.
Ese sí que era el favorito.
Oye, dos frases. Mónica, deberías defender el micromachismo de algunos comentarios.
Sí, sí. Perdona, Mónica, que diga lo que quiera.
Me parece que ha tardado demasiado tiempo en llegar.
No, a mí Mónica
La frase de Giselle ya me estaba
¿Qué quieres decir, no, Mónica? Parte del Lama.
Por supuesto,
pero vamos a ver un momento.
El resto
no nos metas a todos en el mismo saco.
Nosotros no esperarías eso, supongo.
Para mí casarse con Giselle Buchen me parece que es algo tremendo, como para la mujer debe ser tremendo casarse con Tom Brady este.
Podemos hablar de lo importante que es lo que se jugó ayer. Dos frases. Ganan la final de conferencia a los Packers. Esto es como ganar la semifinal. Y claro, los Buccaneers, para ellos ya era la leche. Pilla a un compañero llorando y le dijo textualmente, ¿por qué lloras? Todavía no hemos terminado. Y desde entonces hasta la Super Bowl, en las dos semanas que han pasado, ha contado un compañero que todos, absolutamente todos los días, recibían todos los jugadores un mensaje a las 11 de la noche de Tom Brady diciéndoles, vamos a ganar. Vamos a ganar. Eso es lo que les decía Tom Brady.
Escucha, eso se puede programar, Gili. Le pones al iPhone, mandar todos los días un mensaje a estos contactos y te lo manda a la misma hora.
Una historia de superación.
Vale.
Pero el tío se lo creía. Y ya lo último.
Dime cómo se hace para que se lo mando yo a José Lezón.
Hablamos de un tipo que era suplente en su instituto. Solo le llamó una universidad, la de Michigan, y era el octavo quarterback. El octavo, había 7 por delante. Le eligieron el 199 del draft. Eligieron a 198 tipos antes. Y ojo, escuchad esto.
Eso me acuerdo yo.
Escucha esto, Lama, que lo vas a entender. Ya verás, mira, escucha.
Poor build, skinny.
Mal construido, físico pobre, escuálido, sin movilidad, sin brazo, lento, fácil de derribar. Estos eran los piropos que decían de Tom Brady en ese draft. Llegó a ver al dueño del equipo, el dueño de los Patriots, y le dijo, soy Tom Brady. Y le contestó el hombre este, ya lo sé, sí, una sexta ronda, como diciendo, sí, un paquete que acabamos de fichar. Y le dijo, soy la mejor decisión que ha tomado esta franquicia jamás.
Punto final, fantasma.
Una historia americana.
No, a mí me ha conquistado, ¿eh?
Perfecta. Que bueno, y actuó en el descanso de Weekend.
Actúa cualquiera.
Flojito.
¿Qué te pareció la mala la actuación?
Me recordó mucho una que vi yo una vez del Fari en una fiesta de mi pueblo. Me llenó mucho.
Pues
esta me llenó.
Oye, ¿puede ser Angelito que se pagase la actuación?
¿7 millones? 7 millones de su para que fuera mejor la producción.
No me extraña.
Pues te digo una cosa, tenía que haber puesto más. Tenía que haber puesto más porque con 7 no.
Bueno, os digo una cosa, reíros, pero el año pasado dicen que subieron un 900% la venta de discos de Shakira y de Jennifer López.
A eso voy, pero es que compararlo de ayer con Shakira y Jennifer López, para mí no hay color. O sea, dame a Shakira y Jennifer
López.
Mucho mejor Shakira y Jennifer López.
O sea, fue una bacala este.
Mira, Mónica, ¿ves?
Un quiero y no puedo.
La gente se está pasando tres pueblos, no digáis eso, ojo, ¿eh?
Claro, otro Mónica.
Musicalmente, el espectáculo fue bueno, hombre.
A mí no me gustó.
El
tío se cascó un montaje espectacular.
Nada la historia.
Solo faltaba que vayas a la Super Bowl y cantes en un escenario con una luz blanca. Claro, ¿qué vas a hacer?
Hombre, pero estaba muy bien hecho todo el montaje.
Seba, no te acuerdas de lo del año pasado.
Pero vamos a ver, que no es comparable.
¿Por qué? ¿Por verle el culo a Jennifer López y a Shakira?
Que no, pero porque... oye, por favor, en el partidazo no, ¿eh?
Joseba,
no caigas en eso, Joseba.
Me levanto y me voy.
Es que es verdad.
No caigas en eso.
No, como fueron J-Lo y Shakira, este año le está zumbando todo el mundo. El espectáculo musical estuvo
bien. Es comparable.
No, cuando llega ahí el programa, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno que lo bueno de que haya acabado la Super Bowl es que Ángel dejará de dar la brasa. Qué pesado.
No, voy a decir una cosa. Angelito nunca dejará de dar la brasa. Nunca.
Efectivamente.
No sería Angelito.
Nunca. Hoy una persona me ha preguntado por ti, Ángel, te lo juro, y le he dicho, es buen tío, pero nunca le des tu número de móvil.
Si no contestas, ¿qué más da?
Venga. Sobre el tema de Bordalás y Lopetegui, decía uno, ahora Bordalás va de mártir, San Bordalás bueno y mártir. El que tendría que pedir disculpas es Bordalás por los datos que dio ayer Pedrito Martín. Sus equipos son el antifútbol y dan un ejemplo horroroso para los chavales. O sea que ahora tiene que pedir perdón el lesionado al que lesiona. Bordalás no tiene vergüenza ninguna. Se pelea con todos los colegas, pero la culpa siempre es de los demás. Si Bordalás está esperando que Lopetegui le llame, que se peine el flequillo para un lado. El Sevilla entero con don Julen Lopetegui. Estoy con Joseba. Lopetegui pide perdón por el comportamiento ante la sociedad, pero no le pide perdón a Bordalás. Otro dice, manda narices. Bordalás, que se aplique el cuento y que llame a Marcelino a ver qué tal. Y hay dos oyentes que quieren un saludo tuyo. Juanma dice, somos José y David, dos hermanos gemelos de Albacete y hoy hemos cumplido 33 años. Nos haría muchísima ilusión que Juanma nos felicitara y que de paso, cuando se pueda, se venga a la feria en septiembre, que es la mejor de España.
Oye, pues tengo muchas ganas de ir a Albacete, ¿eh? Muchísimas ganas.
Gran feria, ¿eh?
Pues a José y a David, hermanos gemelos, 33 años, muchas felicidades a vosotros y a vuestra mami, que siempre hay que acordarse de las mamás. Y encima siendo gemelos, imagínate.
Y espera, Juanma, porque hay otro oyente que hablaba de todo el jaleo de Messi.
Buenas noches. Sobre el tema de Messi, Paris Saint-Germain, lo que quiero es que Barcelona elimina Paris Saint-Germain con goles decisivos de Leo Messi. Y ellos que sigan hablando y vestiéndolo como quieran y hasta cuando quieran.
Estoico, es el que ha llamado.
Sí, parecía, ¿eh?
Sí.
Parecía.
Estoy ha cumplido años, 55.
Por eso nos ha llamado. Sí, sí. Es que pensó que éramos Vicente Ortega, de Radio Marca. Y nos ha llamado. Gracias, compañeros. Te quedas, Joseba. Aunque no lo mereces, vale. Te quedas para el kilómetro 42. ¿Vale?
Sí.
¿Qué ha pasado?
No está contento.
¿Qué ha pasado?
¿Va a pedir perdón, Joseba, o qué?
¿Por qué?
Mira, oficial, según la Internacional Estadística esta, Federación Internacional de Estadística, Leo Messi, mejor jugador de la última década. Segundo, Cristiano, y tercero, Andrés Iniesta. Cuarto, Neymar. Quinto, Ramos. Sexto, Neuer. séptimo Lewandowski, octavo Buffon, noveno Ibrahimovic y décimo
Álava,
Luka Modric.
Iban a meter Álava.
Espero que mañana cuando des la noticia en el golazo cites sí, que hemos dado la noticia aquí en el partidazo.
Eso, eso.
¿Eh?
No, ¿Lama? Sí, tú has leído un teletipo.
No, no, un teletipo no. Aquí ya no hay teletipos, aquí hay periodistas. Aquí hacemos periodismo.
Pues no vendría bien tener teletipos.
Sí, 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 sí. Un abrazo a todos, de verdad, os quiero mucho.
Hola.
Adiós. Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me
contaba. Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Eres ese... Oye, ¿vamos a correr al parque mañana? O esa forma de cantar de camino al trabajo, o esa visita al museo con cuadros que te gustan, pero que no entiendes. Porque si dicen que eres lo que vives, entonces tú eres tu ciudad. Disfrútala estrenando tu Seat Arona por 14.700 euros con lo último en equipamiento. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final, eh!
¡Mola mucho!
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena. Buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
One, two, three, Kilómetro 42, es la 1 y 14, hora menos en Canarias. Sigue Joseba y está Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Estás muy tieso, Chema?
Que si estoy tieso, madre mía. O sea, decir tieso es poco. Me duele absolutamente todo el cuerpo. Qué locura. Soy una gran agujeta andante hoy.
Explícales a los oyentes por qué.
Bueno, pues que este fin de semana he vuelto a la competición de verdad. Se ha disputado en Sierra Nevada el Campeonato de España de Snow Running, que es una modalidad que hemos estado, pues gracias a Filomena, pues viendo, ¿no?, cómo la gente corría por la nieve con los crampones estos. Y bueno, pues la carrera fue el sábado en un recorrido de 11 kilómetros. En principio iba a ser 12,7, pero al final había, pues en la parte más alta, cerca del Veleta, había viento y al final decidieron acortar un poquito. Al final nos quedamos en 11 kilómetros. Y bueno, se limitó a 300 participantes, lógicamente por seguir el protocolo COVID y no pudo haber muchos aficionados. Y espectacular, pero duro. Vamos, salir a 2.200 metros de altitud, donde está Prado Llano, hasta subir a 3.000 metros, el desnivel increíble, y sobre todo que vas corriendo una superficie como la nieve, la cual no estaba dura, está un poquito blandita, sopa, como se suele decir, y durísimo. Sufrí, o sea, increíble. Y luego la bajada, todo el trabajo a nivel excéntrico. Total, la conclusión que me he pasado dos días que casi no puedo ni caminar, ¿eh?
Y fíjate. Oye, ¿con qué calzado corriste, Chema?
Con lo que lleva él, las cadenas para las tapas.
Sí, con las cadenas.
Sí, llevar las cadenas y lo que llevaba en una zapatilla. Fíjate, las cadenas pesan en torno a 200 gramos en cada zapatilla. Y una zapatilla más o menos con gretes viene a pesar en torno a 300 gramos. Así que llevas cada pie medio kilo. O sea, que a esto le sumas que se moje un poco la zapatilla, pues vamos, que se hace un poquito más duro. Te obligan a llevar tres capas en la parte de arriba y luego dos capas, una al menos en la parte de las piernas. Y si quieres, una opcional que la puedes poner, que yo te dije que te puedo decir que pasé hasta calor. O sea, daba igual el frío que hacía, que pasé calor del calentón que me pillé. O sea, encendí la chimenea casi desde el principio. Y bueno, una otra modalidad diferente que tiene también su campeonato de España. Y bueno, estuve lejos de la medalla, es que da final noveno, pero me lo pasé increíble. Eso de ponerte un dorsal me excita y bueno, lo he disfrutado. Y estos días me estoy acordando, lógicamente, por el esfuerzo hecho, ¿no? Pero muy contento de volver otra vez a ponerme un dorsal, que creo que es maravilloso.
Qué bueno.
No está mal el fin de semana, pero bueno, ha habido de todo, ¿eh? También yo estoy con mis
agujetas. Hay que decir que ganaron Eduard Hernández en categoría masculina y Virginia Pérez en la femenina. Y hemos tenido mitin en Barcelona esta tarde, Chema.
Sí, bueno, y además, sobre todo, bueno, se han quejado un poquito, han tenido que recuperar la pista que tenía 30 y tantos años, yo creo que fue del Mundial 86, y lógicamente la pista no estaba en las mejores condiciones para hacer pruebas de velocidad, y hay que destacar la actuación de Carlos Mayo, que está que se sale, se hizo un tiempazo en la media maratón con las zapatillas mágicas, ¿os acordáis? Hace un par de meses, bueno, sí. Pues ahora se ha cascado 7:45:54, y bueno, para que os hagáis una idea de los parciales que ha hecho el tío, 2:34, 2:39 y ha terminado en 2:30, con lo cual, en forma 25 años, y la semana pasada estaba hablando con Joseba y le decía, ojo con Carlos Mayo, sí, que está llamado a hacer grandes cosas, ¿no? Y también ha hecho Chiqui Pérez mínima y Jesús Ramos, con lo cual han sido un poquito la nota más destacada. Ana Peleteiro no ha rebasado los 14 metros, o sea que todavía no está muy allá, pero bueno. Y también tendríamos que destacar la actuación de María Isabel Pérez, una velocista andaluza que hizo 7:25, os acordaréis todos de Sandra Mayers, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, pues hay un récord que
una
tiene...
Mítica.
Bueno, fíjate, mítica y ya una leyenda. Pues el récord que tiene 31 años, pues ha quedado tan solo 2 centésimas. O sea que esta chica, María Isabel Pérez, ojito, que yo creo que en breve nos va a dar alguna alegría más. Y para terminar el fin de semana, ha habido nuevamente un cross, después de creo que han sido 11 meses, ha disfrutado un cross en Valladolid, que este fue de los que gané yo cuando era más joven, el cross de Valladolid, y lo han ganado Landasen e Irene Sánchez Escribano, que bueno, que con todas la vuelta a la competición en los cross para los atletas es importante, porque el cross en España es una de las mayores fuentes de, por así decirlo, de sacar rentabilidad, ¿no? Para los atletas, el que haya crosses o competiciones para los atletas es bastante más rentable. Y luego, no sé si os habéis fijado, que a mí me ha hecho muchísima gracia, yo sabéis que soy un enamorado del agua fría, ¿no? Ya lo sabéis, que me meto a la piscina.
Bueno, te vi una foto, ponías algo así, da gusto llegar a casa para estar calentito.
En el calor del hogar,
el calor del hogar. Y estabas metido en la piscina de la urba.
Hielo en la superficie.
Yo comprobé con mis tobillos, solo con mis tobillos, cómo estaba ese agua antes de Filomena. No quiero pensar cómo está ahora después de Filomena.
No, pues en Filomena sí lo más complicado, ¿eh? Pero el agua fría es para mí,
sí,
ya lo he
sí.
dicho muchas veces, es mágico. Pero no sé si habéis visto por ahí por las redes al georgiano este de un luchador de UFC que se ha tirado al lago, o sea, se ha puesto a correr. Se llama Merab Dualisayu, una cosa así.
¿Sí?
Y este tipo se va a correr y termina de correr, hacer sus estiramientos y pone el teléfono para ver cómo se tiraba de cabeza al lago.
Una cosa, sí, perdona. Termina.
No, no, que se tira y no calcula si está helado o no, y se ha abierto la cabeza, ha salido como sangrando.
¡Ostras!
Ahí, como diciendo.
Ah,
y se ha metido un destrozo en la cabeza. El amigo decía que pensaba que se le había arrancado la piel. O sea que, fíjate, hay todavía gente más extrema que yo que no solo utiliza el agua fría en la piscina, sino que se tira en lagos congelados.
Oye,
de locos.
Entiendo que muscularmente es muy bueno meterse en agua fría, que ya lo has dicho muchas veces, activa la circulación, favorece la recuperación, etcétera, etcétera. Pero la cabeza. No, no, ¿no es hasta peligroso meter la cabeza en agua tan fría?
A mí me lo dijo, bueno, Nuria me lo dice en casa, no te metas la cabeza para que no te, no sé, el cambio tan brusco de temperatura, hay veces que
claro.
te puede, el riesgo de que te pueda pasar algo, ¿eh? Yo sí, lo que hago es meterme hasta la cinturita, más o menos, hasta las partes nobles y poco más, porque me da miedo a lo mejor que me tire cuando un cambio tan brusco de temperatura, a lo mejor tu cuerpo puede reaccionar de mala manera y bueno, no,
claro.
ya que hago una pequeña locura, que no sea una gran locura, ¿no? Pero vamos, que sí es verdad que hay que tener cuidado con esos cambios tan bruscos de temperatura. Y sobre todo yo lo hacía para recuperar un poquito las agujetas, el destrozo muscular, porque lógicamente os decía que está corriendo la nieve, cuando haces un esfuerzo totalmente distinto al que estás acostumbrado, pues aparecen las agujetas. Y he utilizado el frío como lo hago siempre, y para mí es el mejor método preventivo. Ya veis que cualquier futbolista que sea un golpe siempre le aplican hielo rápidamente, pues meterte en la piscina pues es ese hielo, pero de forma líquida, y lo cierto es que funciona.
Porque exactamente, ¿qué son las agujetas?
Bueno, las agujetas al final podría definirse como un dolor muscular que aparece de forma más tardía, es decir, no aparece en el mismo momento que tú haces el esfuerzo físico, sino que aparece después. Puede aparecer 12 horas después o incluso 24 horas más tarde, y curiosamente donde más se agrava es a las 48 horas. En las 48 horas es el pico máximo de dolor, aparece por tensión muscular, está mucho, la musculatura mucho más sensible, disminuye la fuerza, o sea que te empiezas a sentir unos pequeños dolores que, si os acordáis, antiguamente te decían, eso es que el ácido láctico se te ha cristalizado y te duele, ¿no? Una respuesta un poquito que ya pasaba la historia y que ya no es la lógica, que esos cristalitos del ácido láctico son los que te generan esa molestia, ¿no? Hoy en día está mucho más orientado a que es una respuesta mecánica, es decir, que el músculo está sometido a una intensidad muy alta y ese gesto de hacer un ejercicio que no está tu músculo preparado es el que genera esa sensación de dolor o estrés al que llevas al músculo, ¿no? Así que al final las agujetas no dejan de ser pues una respuesta de tus músculos a un ejercicio que llevas, no tienes a tus músculos preparados para hacerlo o llevas tiempo sin ejercitarlo, ¿no? Al final no aparecen. Esa leyenda de que habéis oído también, lo del agua con azúcar, ¿no? También
sí, que te bebías un vaso de agua con azúcar y se te iban. Eso no vale para nada, ¿no?
Nah, eso
ni
también.
Ni sin azúcar.
El agua sí. Por ejemplo, cosas que se pueden hacer cuando tienes agujetas. Bueno, hay veces que el dolor es muy leve y entonces lo que podrías hacer es realizar ese ejercicio de una forma menos intensa, es decir, no, más suavecito, y los músculos se adaptan un poquito a las agujetas. Si el dolor es más agudo y es un dolor más insistente, que te está fastidiando más porque has hecho un gesto demasiado explosivo, sí que es cierto que habría que recomendar un poco de pausa. Eso que nos pregunta Juanma, si hay que dejarse alguna vez, bueno, pues este podría ser un momento, ¿no? Aunque siempre es preferible hacer una recuperación más activa, o sea, te vas a recuperar mucho antes si en vez de parar del todo y no hacer absolutamente nada, pues lo que haces es estiras un poquito, le das un poquito de movilidad a tu musculatura, haces algún tipo de movimiento más suavecito, normalmente tiende a mejorar. Y luego, pues lo de siempre, el calor sí que ayuda con las agujetas, incluso si tenemos, nos podemos dar un automasaje a nivel muscular con alguna crema que caliente, esto nos va a aliviar bastante. El frío en las 48 horas ya sabéis que siempre funciona. Y luego lo importante, decíais lo del agua con azúcar, importante hidratarse, el agua vital, cuidarse bien la dieta, o sea, también una buena dieta nos va a ayudar, y dormir bien. Y luego me dirías, oye, ¿puedo tomar algún tipo de antiinflamatorio? Bueno, los antiinflamatorios te pueden ayudar en un momento determinado, pero lo que no hacen es acelerar la recuperación. Y, por ejemplo, si tenemos agujetas y llevamos 4 o 5 días que no se nos van la agujeta, o sea, que seguimos con dolores, entonces ya, ojo, que podemos estar ante una lesión. Así que las agujetas...
Oye, Chema, sí, ¿y hay alguna forma de prevenirlas o no? ¿O de combatirlas antes?
Es difícil, o sea que al final normalmente es una predisposición del músculo al tipo de trabajo que estás haciendo.
Ir más poco a poco a lo mejor, ¿no?
Sí, empezar con más calma, no hacer ejercicios tan explosivos y dejar a tu cuerpo se vaya adaptando. Pero eso pasa absolutamente a todo el mundo que empieza con un nuevo deporte. Cuando estás
eso te iba a decir, que es muy sorprendente que tú crees que estás en forma porque, sí. Por ejemplo, andas mucho en bici. Y entonces dices tú, no, ahora estoy que me salgo. Y de repente vas a jugar un partido de pádel y al día siguiente no te puedes mover. Porque activas otras cosas que no activas en la bicicleta.
Efectivamente, trabajas los músculos de otra forma y como esos músculos no están preparados para esa intensidad o ese movimiento que están haciendo diferente, pues los músculos se resienten y sufren esas pequeñas micro roturas que es lo que son las agujetas, ¿no? Al final, el músculo necesita adaptarse a cada gesto que tú lo haces, ¿no? A cada momento de trabajo. Así que tú puedes estar en forma, por ejemplo, yo puedo estar en forma, pero me pongo a jugar un partido de fútbol y al día siguiente estoy destrozado. Si me pongo, como me pasó cuando fui a entrenar con el estudiante, me puse a tirar la canasta y me dolía el hombro y a lo mejor estás en forma, pero depende, tienes que estar en forma la musculatura en función del deporte el que estás haciendo, pero no pasa absolutamente nada porque la musculatura es muy sabia y se va adaptando. Eso sí, necesita un poco de tiempo y si has hecho un ejercicio intenso, hay veces que he hecho unas series por la mañana y por la tarde he tenido agujetas, ¿no? Al final hay que darle tranquilidad, intentar en la medida posible cuidar todo lo que estamos haciendo con esas medidas de las que hablamos siempre, la dieta, el utilizar calor, contrastes, todas esas cosas nos van a ayudar y las agujetas desaparecen. Y como digo, si persisten es que te has pasado un poco y hay que darle un poquito más de tregua, o sea que tampoco son malas, simplemente es una adaptación que requiere el músculo para seguir pues avanzando en nuestro estado de forma, para seguir trabajando la musculatura.
Vale, perfecto. Vamos con las preguntas de los oyentes. Joseba.
Vamos a la primera. ¿Cómo manejar las tiradas largas mentalmente? Es muy interesante esto, ¿eh?
Sí, pues mira, suele ser muy duro. O sea, antes
una cosa, ¿a partir de cuánta distancia se considera tirada larga?
Pues para mí, por ejemplo, 20 kilómetros ya es una tirada...
Joder, Chema, no te pase.
Para mí.
Sí, claro.
Pues aparte una hora o así, yo qué sé.
Sí, o sea, todo lo que pasamos, por así decirlo, de una hora, ya podríamos hablar de tirada larga.
Vale,
pero claro,
perfecto, buena referencia.
Sí, o sea, una hora, hora y media, cuando... La referencia viene dada porque al final hay un vaciamiento de glucógeno muscular y glucógeno hepático, entonces empezamos a tirar de otras vías. Entonces hablamos un poquito que mínimo se hayan vaciado los depósitos, que viene a durar una hora. Entonces ya estamos hablando de una tirada larga. Cuando hablan, normalmente el oyente nos pregunta porque está pensando en que está haciendo una media maratón, una maratón seguramente, y están pensando en las tiradas que habla todo el mundo, 20, 25, 30, incluso 30 kilómetros de tirada. Yo no soy muy partidario de volverte loco haciendo tiradas tan largas, porque además, como nos hace la pregunta, mentalmente son muy duras. Si sales a entrenar tú solo, lo primero que le diría, ¿cómo trabajarías mentalmente? Si puedes salir acompañado, siempre mejor que mejor. Y luego a nivel mental, lo que hago yo, por ejemplo, son fijarme pequeños objetivos. Imaginemos que la tirada son 20 kilómetros. Pues bueno, pues marco rutas, por ejemplo, puedo hacer una ruta de 10 kilómetros sabiendo que tengo un habituamiento en los 10. O sea que al final la idea es en buscar pequeños objetivos que vayas cumpliendo para no pensar directamente en los 20 kilómetros esos de los que hablamos, porque si no al final se hace muy largo y si sales ya pensando, llevas 500 metros, joder, me quedan todavía 19 y medio, se hace mucho más duro. Así que establecer objetivos más pequeños a lo largo de esa tirada larga y si puedes salir con alguien, muchísimo mejor. Compañía, eso siempre ayuda.
¿Cómo hacer para mejorar velocidad y distancia?
Bueno, yo soy partidario de que si eres joven, me centraría más en trabajar la velocidad. ¿Por qué? Porque la resistencia es una condición que se va ganando con el tiempo, o sea, es mucho más fácil. Así que si eres joven, trabaja la fuerza, trabaja la velocidad, porque si ganas todo eso, la técnica de carrera, luego es mucho más sencillo trabajar la resistencia, con lo cual... Pues dependiendo un poco de la edad que tengas, yo siempre soy partidario de su velocidad, que para el fondo siempre hay tiempo.
Después de una fascitis plantar, ¿qué consejo me darías para volver a entrenar?
Bueno, como cualquier lesión, al final lo más complicado de la lesión es el periodo que va desde que te dan un poco el alta médica que dices, oye, ya puedes empezar, hasta que consigues entrenar de manera normal sin que te acuerdes de la lesión. Y ese periodo suele ser el más complicado. Si tienes mucha posibilidad de tener a tu alcance fisioterapeutas, a un médico que te va marcando, mejor que mejor. Si no, simplemente el escuchar a nuestro cuerpo. Normalmente se disparan las alarmas, que simplemente cuando nos duele, nuestro cuerpo nos va avisando pensando, oye, te estás pasando. Pues siendo consciente un poquito de controlar ese dolor que te va avisando de si te estás pasando o no, y sobre todo darle el tiempo que te aconseja el fisioterapeuta o el médico. Te dice, oye, son 3 semanas, empieza poco a poco, seguir un poco esas pautas. De todas maneras, por ejemplo, la fascitis es una lesión que da muchísimo la lata, que da mucha guerra, se hace crónica, y lo que tienes que hacer es, aún así, cuando te has recuperado, seguir como tratando y trabajando con masajes, con potenciando y estiramientos para que con el tiempo se olvide. Yo había veces que estaba hasta un año entero con la fascia y no se acaba de curar. O sea que es una lesión un poquito puñetera porque se alarga bastante en el tiempo.
Última, rápida, por favor. ¿Cómo se entrena por potencia? ¿Ahora los nuevos pulsómetros lo incluyen? ¿Es realmente efectivo?
Pues efectivamente, es una manera de entrenar distinta. La bici ya lleva instaurada bastantes años, ahora se ha incorporado también en el mundo del running, y bueno, es una medición más, una herramienta más que tienes para saber cómo estás trabajando. Si hablamos solo de frecuencia cardíaca, la frecuencia puede ser que a veces esté un poco disparada porque puedas tener fatiga, porque no te encuentras bien, y sin embargo este medidor de los vatios pues analiza todos los factores conjunto con la frecuencia cardíaca y te da un valor más objetivo de si estás pasándote entrenando o estás entrenando a los niveles que te marca el entrenador.
Pero, ¿y lo traen todos los pulsómetros?
Sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, el Polar Vantage V2, que es el que tengo, y te va marcando. Y para que te hagas una idea, nuevamente el otro día de la carrera fui a 500, 600 vatios durante todo el tiempo, y un momento que hice 800 vatios. Una auténtica locura.
Joder. Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao.
Señoras, señores, mañana más. Primero tiempo de juego. Daremos en directo el Real Madrid-Getafe y después el partidazo de COPE. Esperemos que hayan disfrutado. Y ahora esperemos que descansen. Y si no, ya lo saben, siempre tienen la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.